13 horas 40 minutos, el gusto de recibir aquí en Minuto a Minuto, edición central de LB8 Radio Nacional Libertador, a la abogada Carolina Yaqui. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida.
Bien, buenos días, ¿cómo está? Les pido que si pueden levantar un poquito el retorno.
Muy bien, ahí Aníbal Castro está haciendo todo lo posible para poder conversar bien y que usted nos escuche.
Bien, cómo no.
Bueno, doctora, queríamos consultarle porque sabemos de que permanentemente está recibiendo usted a través de las diferentes redes sociales asesoramiento sobre todo en la temática que usted trabaja y que tiene que ver con las distintas violencias. Queríamos consultarle cómo es el trabajo en la justicia provincial, también en esta situación de pandemia.
La verdad es que, tendríamos que dividir un poco el tema por fueros, o sea, para que la gente me entienda. Hay un tema, una cosa es lo penal, otro tema es lo civil, otro lo laboral y otro lo de familia. Vamos a lo que normalmente la gente referencia.
Sí.
En la parte penal, a lo que denominamos fiscalías, es donde la gente va a hacer la denuncia, que normalmente dice: fui a la policía, fui a la comisaría. No, las denuncias se reciben en oficinas fiscales. En lo que es la parte del Ministerio Público Fiscal, los fiscales que trabajan en las unidades, en la unidad fiscal de violencia de género, y que han sido capacitados con esa perspectiva, están trabajando dentro de todo bastante bien, con un cúmulo de trabajo muy importante. Si yo le digo la cantidad de abusos de menores que entran por día y todo eso, es una calamidad. Uno dice: ¿qué sociedad estamos viviendo? Bueno, amenazas. El fuero que está con más complicaciones hacia las víctimas, en la atención a las víctimas, es el fuero de familia. Lamentablemente es un fuero que atrasa, que ya venía atrasando, que evidentemente no se lo está manejando como corresponde. Le está costando mucho la digitalización, seguimos con amplias demoras en tema de atención de las víctimas, o sea, sean las mujeres o sean los niños. El niño que necesita una cuota alimentaria, más en estas épocas tan difíciles, que pasen meses o años para que se fije una cuota, es un tema que para prestarle atención. Bueno, estas falencias en Mendoza se ven especialmente en el fuero de familia. El fuero civil, en lo que es violencia de género, se podría decir que se ha avanzado muchísimo. Están quedando muy pocos jueces sin perspectiva de género y sin haberse aggiornado en la capacitación, porque acá hay un tema muy importante: si no nos capacitamos, no lo sabemos manejar. O sea, si los femicidios que tanto nos asombran o nos preocupan no serían tantos si tuviéramos profesionales capacitados, realmente capacitados. Así hemos visto 18 denuncias y no pasa nada, 3 o 4 denuncias y no pasa nada, y bueno, terminamos con una mujer muerta. Esto está pasando en todo el país, no hay exclusividad de Mendoza. En Mendoza sí tenemos, por eso le digo, una respuesta de alguna manera mucho más especializada en el área de la fiscalía, que dentro de todo hay mucha más gente que ha sido instruida o capacitada, ha habido un esfuerzo más en capacitación.
Doctora, hay más de 50 casos de femicidios en el país desde que comenzó el año, y se culpa al Estado también como responsable de esta situación. ¿Cuál es su
opinión?
Obvio.
Mire, desde la ley 26.485, que la conocen como la ley de violencia de género, en el 2009, fíjese el tiempo que ha pasado. Esa ley, desde el artículo 7 al artículo 15 inclusive, habla de políticas públicas. Ahí obligaba a capacitarse a los tres poderes del Estado. Ahí ordena a que en las universidades, todos los centros se trabaje en capacitación en perspectiva de violencia de género. 2009. Hoy no tenemos ninguna facultad que haya instalado la materia perspectiva de violencia de género. Así, livianamente, le digo, es una materia que lleva más de un año para darla correctamente.
Le hago una consulta, doctora, en relación a la capacitación que usted dice, porque hace minutos recibí un correo electrónico de Silvina Anfuso en donde dice que en el 2020 aprobaron la capacitación en respecto a la ley Micaela 12.970 personas, según los datos que maneja la Dirección de Género y Diversidad, y este año se capacitaron 3.500. El 8 de marzo, esto es porque inicia un nuevo curso de capacitación y están abiertas las inscripciones, que serán en forma virtual, obviamente, por la pandemia. Quiero consultarle su opinión sobre la ley Micaela.
Mire, la ley Micaela, cuando tengo que explicar la ley Micaela, digo, por primera vez en mi vida he visto una ley que ordene cumplir con una ley anterior. A ver si la audiencia me entiende. ¿Qué me dirían ustedes si yo propongo que se dicte una ley para que obligue a cumplir con la ley de tránsito?
Sin palabras.
Le pregunto a la audiencia, claro. ¿Qué me dirían a mí? Claro. Estoy gastando la plata y estoy hablando cualquier cosa. Bueno, la ley Micaela ordena cumplir con una ley del 2009. Esa es la ley Micaela. O sea, la Argentina ha tenido que dictarse una ley para cumplir con una ley anterior que ya decía lo que dice la ley Micaela. Parece, pero los invito a leerla, son 8 artículos o 7 lo que tiene la ley Micaela contra 45 que tiene la ley 26.485 de que le dicen de violencia de género. Yo entiendo el tema de la capacitación que hacen en el gobierno, en el sentido que, bueno, tienen una ley que les ordena que capacitar, salen a capacitar.
¿Y sirven o se hacen por obligación estas capacitaciones, doctor?
Y yo le digo, ¿le toman examen? Si no le toman examen, ¿usted qué va? ¿Se sienta y escucha o lo recibe? Yo doy un curso de capacitación que fue aprobado por un decreto de la provincia de Mendoza declarado de interés provincial. 7 meses dura el curso. Esto se empezó a dar y estuvo aprobado como curso antes de que fuera obligatoria la ley Micaela acá en Mendoza. Desde que inicié ese curso en el año, sería en el 18, si no me equivoco, 19, deben haber egresado 15. Los demás ninguno aprobó.
¿Cuántos egresaron que se cortó, doctora?
15
personas. De la capacitación.
Los demás no aprobaron. Los demás no han aprobado el curso. El Estado me dio una certificación, yo tengo que certificar y tengo, obviamente, el curso tiene un programa de estudio, hay un trabajo final, tienen que responder a ciertas tareas que te piden dentro del curso, claro. Donde uno va evaluando. Ajá. Cuando terminan eso, yo otorgo el certificado. Yo obviamente que mi sistema está abierto a que sea auditado por el Estado cuando quieran.
Claro.
Y van a ver y los que han recibido el certificado son aquellos que han hecho el curso y han cumplido con los exigentes del curso. Me pregunto, ¿el curso que da el gobierno toma examen? Vamos a hacer una aclaración para que nadie se ofenda con estos temas de la grieta. No solo lo hablo acá en la provincia, lo hablo en la Nación. O sea, en la Nación nos vendieron una foto en donde estaban capacitando al presidente y a sus ministros, y acá nos vendieron otra foto con el gobernador y sus ministros. Son los dos lados de la grieta.
¿Y la justicia se capacita?
Yo me he ofrecido gratuitamente a ser presidenta de mesa y tomarle examen al gobernador y al presidente. A ver si pasan.
Y le preguntaba, doctora, si la justicia también capacitan.
¿Sabe lo que pasa? Es que si no capacitamos, si no capacitamos en la universidad, ya tenemos un problema. Salen profesionales sin capacitación, se tienen que capacitar afuera. ¿Dónde? Capacitar no es dar 4 clases, ni dar 3 meses, ni 2 meses. Con eso no sirve. Con eso tenés unos conceptos generales, te da una idea. A ver, capacitar no es aprender a hablar con la E. Capacitar no es atarse un pañuelo verde. Eso no es capacitar. tenés que saber por qué. Y para eso tenés que ir a las convenciones. Son dos convenciones, CEDAW y Belén do Pará. Cada una de ellas tiene recomendaciones. Las recomendaciones son casi un libro, cada recomendación que hacen todos los años la convención. Imagínense que la CEDAW la tenemos incorporada desde el 94 en la Constitución Nacional. Uh-huh. ¿Quién ha leído la recomendación 30, 33, 35? Yo he escuchado en el debate parlamentario en el tema del aborto una diputada que fue a la provincia de Buenos Aires que mencionó el artículo 35 de la convención CEDAW. La convención tiene 30 artículos. Y esa diputada nacional se basaba en su argumentación en el artículo 35 de la CEDAW. A lo mejor estoy haciendo muy fino el tema. Discúlpenme que sea así.
No, estamos escuchando con mucha atención, doctora, lo que usted nos
está diciendo. No podemos seguir teniendo mujeres muertas una por día.
Exacto.
Y esto ya es una falla del Estado. Tenemos el caso de Guadalupe en el sur.
Sí.
Que es el último.
El de ayer, Villa La Angostura.
Intentó dos veces suicidarse. Bueno. Esto no nos lleva a pensar de que el tema es mucho más profundo y que hay que tomar decisiones y los jueces tienen que tomar decisiones más fuertes. Pero se va a encontrar con jueces que dicen, no, pero está la ley de salud mental, yo no puedo detenerlo y mandarlo a un neuropsiquiátrico. Ah, ¿y no sabés que existe una convención internacional que tiene rango constitucional que dice que tenés que correr toda norma que impida prevenir la violencia o la discriminación contra la mujer? Porque lo más importante es prevenir, y ese correr la norma significa declararla inconstitucional si es necesario. Bueno, la ley de salud mental es inconstitucional en tanto en cuanto se oponga a que se tomen medidas que puedan proteger la vida de una mujer. Entonces no me vengan, no, el hombre estaba desquiciado, esto sí, internalo, está la orden de internarlo, no está ni psiquiatra ni nada, no, pero la ley de salud mental dice que no, pero quiero que me entiendan,
sí, sí.
Hay que capacitarse, hay que estudiar, los médicos estudian para hacer un trasplante de corazón y se perfecciona y todo lo demás, ¿por qué los abogados, jueces después, fiscales después, no se capacitan? Pero ¿por qué no los capacitan desde la cuna, desde la universidad? La facultad no está esa materia.
Está más que claro, doctora. Ha sido un gusto volver a escucharla. No, le agradecemos mucho a usted.
Verborragia en esto, pero las muertes no las tenemos que soportar.
Absolutamente. Más. Somos testigos de su defensa con la vehemencia que usted defiende la vida. Doctora, ha sido un gusto volver a escucharla aquí en el LB8. Hacía mucho que no sabíamos
de
usted.
Cuando ustedes quieran, y ustedes saben que para esto, me tienen que bancar en la forma que soy.
Por supuesto, se agradece. Y la audiencia que quiera contactarla con usted para buscar asesoramiento, cuando así lo requiera, ¿dónde tiene que hacerlo?
Tengo un Facebook que está abierto. O sea, con el nombre y el apellido mío van a encontrar el Facebook.
¿Y una dirección de correo?
Abierto. Y ahí en ese Facebook la foto de portada son las iniciales T de Carolina, J de Jackie, y abajo está el número de teléfono mío.
Bien.
Y está el correo electrónico. Yo siempre les aconsejo mejor el correo, porque el correo lo tengo abierto en forma permanente. Y porque es el sistema de notificación de todas las medidas judiciales y todas las órdenes judiciales, así que es la forma más directa de llegar y que yo pueda prestar una ayuda más rápida.
Bueno, vamos a volver a comunicarnos con usted para seguir ampliando estos conceptos que nos trae aquí en nuestro informativo. Doctora Carolina Jackie, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes y saludo a la audiencia.
Que siga bien.
Las quiero mucho.